Los Corintios, capítulo 15, es un pasaje que nos habla, es un tema relacionado al que estábamos viendo en la mañana. En la mañana hablábamos acerca de la resurrección. Primera los Corintios, capítulo 15, vamos a leer un poco revueltos los pasajes. Les vamos a leer versículo 19, después versículos 30 al 32 y después vamos a regresar al versículo 20. Para más o menos poner un poco de sentido al argumento que Pablo está dando aquí en este pasaje. Quiero invitarles a estar en pie, sé que hemos estado en pie. Vamos nuevamente. Primero los Corintios, capítulo 15, versículo 19 solamente. Después 30 al 32. Y al final, versículo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, lo leemos juntos. Dice versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Versículo 30 al 32. Y porque nosotros peligramos a toda hora, os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Versículo 20. Ya lo encontré. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y vamos a hablar, hermanos, un poco de los efectos de la resurrección. En la mañana veíamos que Jesús es la resurrección y la vida. Veíamos el impacto que eso debe tener en su gloria mostrada a través de Cristo como la resurrección. Y ahora, ¿cómo eso afecta nuestra manera de vivir? ¿Cómo el hecho de que Cristo es resurrección, de que Cristo resucitó y no solamente resucitó, promete, da una promesa para nosotros? ¿Cómo es que eso debe afectar mi visión y mi filosofía de vida? Vamos a tomar tiempo para orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo no soy el que descubre misterios. Tú eres, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdame a ser fiel a tu palabra, a poder exponer lo que está aquí en el texto y que tú puedas aplicarlo, Señor, a través de tu Espíritu a nuestros corazones. Háblanos a través de ella y ayúdanos, Padre, a llegar delante de tu presencia con un corazón sincero y con un corazón deseoso de ti. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar ahora sí? Y como todo buen estudio, cuando vamos a la palabra de Dios, debemos de ver el contexto. ¿Cómo comienza Pablo? ¿De qué está hablando al principio? Y vamos a primero ahí en Corintios capítulo 15. Al principio del capítulo, este pasaje habla de la resurrección de los muertos. Y cómo eso afecta mi manera de vivir. Pero miren lo que comienza diciendo. Además os declaro, hermanos, el Evangelio. Está hablando del Evangelio y ese es el contenido del Evangelio. Dice que recibisteis, y versículo 2, por el cual si retenéis la palabra, sois salvos si no creísteis en vano. Y aquí es el Evangelio, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Lea conmigo, versículos 3 al 5. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Un hermano hace poco me preguntaba, ¿cómo sabemos? Cuando las personas te preguntan, ¿cómo sabes que lo que tú crees es verdad? ¿Cómo sabes que Cristo resucitó? ¿Con qué evidencia puedes dar de eso? Hermanos, la Biblia nos da evidencia, obviamente, ahí es donde la encontramos. Pero vamos a ver primero, este es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahora aquí está la evidencia. Y que apareció a Cefas y después a los doce, y no solamente a ellos, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La resurrección fue un hecho real, tan real que más de 500 personas pudieron ver a Cristo resucitado. Y ahora Pablo conecta el Evangelio y lo conecta con la resurrección. De hecho, el Evangelio está tan cercano a la resurrección que se relaciona entre sí, que son uno solo, un evento. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. conforme a las Escrituras. Hermanos, hay una conexión muy fuerte entre la muerte y la resurrección del Señor Jesús, una conexión inseparable. A través de su muerte, Dios recibe el sacrificio en nuestro lugar. Cristo murió en nuestro lugar como un sacrificio sustituto. Pero a través de su resurrección, Dios declara que Él acepta ese sacrificio por nosotros. Es un sacrificio agradable, acepto, y la resurrección es evidencia de que Dios ha aceptado ese sacrificio por nosotros. Ahora, el Evangelio, en el Evangelio la muerte y la resurrección están muy ligados. Mire lo que dice Hechos 17:18. Solo escúchenlo, lo voy a leer. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos, está Pablo predicando, y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, ¿verdad? Ellos tenían sus dioses, escucharon predicar a Pablo, y decían, ¿quién sabe qué quiere decir este hombre? Dice al final, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. El Evangelio de Jesús es el Evangelio de la resurrección. Están íntimamente ligados. Y ahora Pablo nos va a hablar en este pasaje, hermanos, cómo eso afecta mi vida. Cómo el hecho de que Jesús es real, de que Jesús es Dios, de que Jesús ha sido levantado de entre los muertos. Cómo eso debe afectar mi manera de vivir, las decisiones que tomo y cómo utilizo los recursos que el Señor me ha dado. Si realmente hemos recibido el Evangelio, hermanos, eso debe afectar nuestra manera de vivir, las decisiones que tomamos. Y todas esas cosas muestran para qué estamos viviendo. Hay solamente dos opciones, y eso es lo que quiero compartirle esta tarde. Dos maneras en las que usted puede estar viviendo su vida. Una es ignorar al Cristo resucitado, y otra es vivir para el Cristo resucitado. Solo dos opciones, y es lo que va a hablar Pablo. Vamos a ver la primera. Ignorar al Cristo resucitado es vivir para este mundo. Mire lo que dice ahí, versículo 13 en adelante. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Habla de aquellos que dicen que no hay resurrección. Vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, ignorar al Cristo resucitado. Muchas veces, no sé si ha visto, estábamos leyendo esta semana en el estudio allá en Cazones, el ejemplo del avestruz. ¿Sabe lo que hace el avestruz cuando tiene miedo? Todos lo sabemos, ¿verdad? Mete su cabeza dentro de la tierra, en un hoyo. Porque si se siente amenazado y se esconde, mete su cabeza en el hoyo. Y cree que porque ya no ve nada, entonces ya se fue, ¿verdad?, del león. Ya no lo veo. Ahí tienen unos ojotes así los avestruces. Y muchas veces, muchas personas son como el avestruz. Viven sus vidas ignorando, metiendo su cabeza en su propio mundo, ignorando que después de esta vida hay otra vida. Después hay una resurrección y hay un juicio que viene por delante. Muchos prefieren pasar su vida metiendo la cabeza en este mundo e ignorando voluntariamente que hay un juicio por venir. No quieren pensar en la resurrección y el juicio, porque saben que no están preparados para enfrentar a un Dios justo y un Dios que es santo y que, como dice Hebreos, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. Va a haber un juicio y ese juez es perfecto. Y un día lo vamos a enfrentar. Y las personas dicen, no, yo prefiero no pensar en Dios. ¿Por qué? Porque les da temor. Y son como el avestruz, meten la cabeza, prefieren no pensar en eso, ¿no? Y creen que porque ya no piensan en eso, ya no va a suceder. Pero hermanos, como veíamos en la mañana, un día todos vamos a enfrentar la tumba y la muerte. Y hay una resurrección y hay un juicio que viene por delante. Miren lo que dice ahí más adelante, versículo Versículo 32. Esta es la filosofía de estas personas que ignoran al Cristo resucitado. Léalo conmigo, versículo 32, por favor. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a disfrutar la vida. Mejor no hay que pensar en eso. Mejor hay que hacer lo que nos gusta hacer, ignorando al Cristo resucitado. Y Pablo comienza, hermanos, a reflexionar. ¿Cómo sería su estilo de vida si no hubiera resurrección entre los muertos? Sería una vida vacía. Sería una vida ridícula. Nuestra fe, lo acabamos de leer, versículos del 13 en adelante, nuestra fe sería vana. No tendría sentido venir a la iglesia, no tendría sentido cantar, no tendría sentido adorar. Al final del versículo 17, mire lo que dice. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. ¿Y cómo termina diciendo? ¿Alguien? Aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, nos da una pincelada de lo que sería, de lo que significaría para nosotros si Cristo no hubiera resucitado. No hay fe, no hay justificación, no hay perdón de pecados, no hay una nueva vida, no hay un nuevo corazón, seguiríamos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Seguiríamos viviendo de la misma manera, de una forma perdida. No habría perdón por nuestros pecados, no habría esperanza. Estar en nuestros pecados es seguir en la condición de amadores del pecado y aborrecedores de Dios. Así vive el mundo, aborreciendo a Dios y amando las cosas que Dios aborrece. Mire versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ok, si Cristo, si no existe la resurrección y Cristo no resucitó, entonces, creer en Cristo no tendría sentido. Seríamos los más miserables. Es lo que está diciendo en ese pasaje. Vivir ignorando al Cristo resucitado nos convierte en los más miserables del mundo. ¿Cómo es este estilo de vida? ¿Cómo viven esas personas que no quieren saber nada acerca de Cristo? Que ignoran al Cristo resucitado. Pues si la muerte es el final de todo, entonces no tiene sentido. Vemos versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué? Moriremos. Ahora, esto no es un llamado a convertirse en un comilón y en un bebedor, ¿verdad? A disfrutar la buena vida. Este pasaje, hermanos, este versículo, resalta la mentalidad de vivir para este mundo. Y de hecho, este es un pasaje, es una cita de Isaías, capítulo 22, versículo 13. Dice así: y aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Qué está pasando en esa historia? Dios acaba de dar un juicio, porque el pueblo de Israel había pecado, porque el pueblo de Israel había violado la ley de Dios, se habían apartado de Dios, y Él les dijo, va a venir el destructor y los va a llevar, y va a dejar esto desierto, y el profeta está hablando al pueblo de Israel. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? ¿Cuál es la respuesta que Dios espera cuando Él nos llama? ¡Arrepentimiento! Ellos tenían que haber dicho, está bien, pecamos contra Dios, no queremos el juicio, vamos a arrepentirnos, vamos a volvernos a Dios. ¿Y sabe qué dijeron? ¡Ay, mañana viene el destructor! Pues vamos a disfrutar la buena vida, ¿verdad? Ya mañana se nos acaba la vida, entonces vamos a hacer una fiesta. Vamos a matar, vamos a degollar vacas, vamos a hacer una carne asada. Hermano, ¿qué haría usted si le dijeran que tiene un año de vida? ¿Qué haría usted si le dijeran que tiene una semana de vida? ¿Cambiaría eso su manera, la manera en la que está viviendo su vida ahora? ¿Cómo le afectaría eso? Radicalmente. La vida, lo poco de vida que le quede... no sería lo mismo. Hermanos, muchas personas piensan, si yo tuviera una semana de vida, un mes de vida, haría todo lo que yo quisiera. Ahora sí, pues iría a pedir muchos préstamos y me iría de viaje y haría lo que nunca pude haber hecho. Esa es la mentalidad de aquel que vive ignorando a Dios y vive ignorando la resurrección de Dios. es vivir para este mundo, es buscar las cosas de este mundo, es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Disfrutar la buena vida, hermanos, o al menos eso piensan ellos, ¿verdad? Lo que le queda de la buena vida. ¿Cuántos iríamos, hermanos? ¿Cuándo tomaríamos la decisión de ir a morir a algún lugar por llevar el Evangelio a aquellos que nunca han escuchado ni una vez el nombre de Jesús? Hermanos, porque estamos tan metidos en lo que yo quiero, en mi propia vida, que comenzamos a ignorar al Cristo resucitado. Y así viven las personas. Recuerda, eso era la condición en los días de Noé. Dice Lucas 17, 26 al 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Cuando Cristo venga otra vez, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Qué está diciendo? Vamos, Noé era un... ¿Recuerda lo que dice Primera de Pedro? Noé era un pregonero de justicia. Y Noé predicaba al pueblo y les decía, va a venir un juicio, Dios va a destruir la tierra, vengan al arca, es la única salvación. Y él predicaba acerca del Dios que quería rescatarles, que quería salvarles. ¿Cuántas personas se salvaron en ese entonces? 8 personas. ¿Y sabe qué hacían las personas? Sabiendo que había un juicio, seguían comiendo, seguían bebiendo, se casaban, seguían sus actividades como si Dios no existiera. Hermanos, esa es la condición de hoy en día. Cuando usted le habla a alguien de Cristo y le dice, oye, necesitas arrepentirte, necesitas volver a Cristo, necesitas creer en Él, hay una salvación en Cristo Jesús, porque hay un juicio que viene. ¿Y sabe cómo le tratan las personas? Siguen viviendo. Ah, luego voy a tu iglesia, ah, luego me invitas, ah, luego. Y sí, así viven. Incluso cuando son los creyentes, ¿verdad? Incluso con los propios jóvenes o muchachos, hermanos en la iglesia, les decimos, ya vamos a la iglesia, tienen que estarlos como arreando, ¿verdad? Porque, pero siguen viviendo su propia vida, ignorando al Cristo resucitado. Si no hay resurrección, hermanos, entonces la esperanza es vivir para este mundo, o sea, maximizar los bienes terrenales. Así viven las personas, viviendo para tener un nuevo carro, ¿verdad? Para tener un mejor trabajo, para una mejor casa, para obtener un mejor empleo, para poder tener mejores... Hermanos, viviendo, ignorando al Cristo resucitado. Esa es la primera opción, y Pablo lo deja bien claro, y él está meditando. Pero miren lo que dice la segunda opción. En segundo lugar, la otra opción, si usted vive ignorando al Cristo resucitado, o usted puede vivir para el Cristo resucitado, vivir para la eternidad. Ahora Pablo está considerando su vida. Mire versículo 30 y versículo 31. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Él está viendo su vida ahí, yo estoy pasando por muchos problemas. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Pablo mira sus sufrimientos que él está pasando por causa de Cristo y dice que vienen cada hora. Dicen que los sufrimientos vienen cada día. Él está pasando dificultades. Y mire el ejemplo de lo que Pablo pasaba. Si usted, más para darnos una idea de lo que Pablo estaba pasando en su vida, dice 2 Corintios 11, 24 al 27. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día estando como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Peligros de los gentiles. Peligros en la ciudad. Peligros en el desierto. Peligros en el mar. Peligros entre los falsos hermanos. En el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y Pablo llega a la conclusión de que los peligros y el sufrimiento en esta vida, hermanos, no tienen sentido sin Cristo. Nada tiene sentido sin Jesús. Solamente la resurrección de Cristo y el gozo de la eternidad, hermanos, puede darle sentido a esta vida. Y es lo que vemos en la tierra, ¿verdad? Que los malos prosperan, los justos o los que intentan hacer el bien, pues sufren. Y pensamos que eso, el mundo está de cabeza. Las personas, como en el caso de los profetas, ¿verdad? Aborrecen lo que deberían de amar y aman lo que deberían de aborrecer. Todo está, a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Ya se casan, ¿verdad? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, y defienden sus derechos. Y este mundo está de cabeza. Y como cristianos nos paramos para defender la verdad, hermanos, y encontramos peligros por todos lados. Pero nada tiene sentido, hermanos, sin la resurrección, sin entender que hay la realidad de un Cristo vivo. Y hermanos, si Pablo elige el sufrimiento, Pablo elige vivir para la eternidad. ¿Y cuál es su motivación? Mire, lea conmigo versículo 20. Versículo 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tomaba la decisión de sufrir por Cristo, de vivir tomando estas decisiones por Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Cristo ha resucitado. Porque en Cristo hay esperanza. Porque en Cristo puedo encontrar un refugio y algo no solo para esta vida, sino también para la venidera. Porque Cristo es real. Cristo resucitó y ahora Él sabe que nada de lo que pueda sufrir con Cristo es vano. De hecho, es como termina el versículo, el capítulo. ¿Recuerdan? Así que, hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? No es en vano. Pablo sabe, yo tomo la decisión de seguir a Cristo y yo sé que eso no es en vano. Sé que eso tiene efecto en la eternidad. Y un día el que resucitó al Señor Jesucristo me resucitará también a mí por la gloria del Padre. La esperanza de la resurrección, hermanos, cambió radicalmente la forma de vivir del apóstol Pablo. Ya no vivir para las cosas materiales, se liberó de la mentalidad materialista y consumista de este mundo a tal punto, hermanos, que se abstenía de sus deseos, de sus propios derechos, para poder servir a otros. Miren lo que dice 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Hermanos, esta es la mentalidad. Solamente hay dos opciones. O usted puede vivir ignorando al Cristo resucitado, o usted puede vivir para el Cristo resucitado. ¿Cómo viven las personas que ignoran a Cristo? Pues vamos a disfrutar de esta vida. Hay un juicio, quién sabe, ¿verdad? Somos como el avestruz, mejor pensado, no pensamos en Dios, tratamos de no pensar en las cosas que vienen después de la muerte, porque nos da temor, porque sabemos de la realidad que es eso. Muchas personas así viven, ignorando al Cristo resucitado, viviendo para este mundo. Comamos y bebamos, ¿verdad? No importa, si hay un infierno, igual allá voy a encontrar a mis amigos, dicen las personas. Allá va a estar la fiesta y empiezan ellos saben que hay un juicio y prefieren ignorar a Cristo y vivir para ellos mismos. ¿Cómo vive alguien que vive para la eternidad, hermano? Tomando decisiones para el Señor. Decisiones que arriesgan incluso su propia vida, como la del apóstol Pablo, para la eternidad. Y confía que su trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, como conclusión, la esperanza de la resurrección debe cambiar nuestra manera de vivir. Eso es un llamado, hermanos, radical para nosotros. Es un llamado para vivir para la eternidad. Estaba escuchando a Leonard Ravenhill. Él dice: solamente un segundo, tu primer paso en la eternidad, y te habrás dado cuenta de lo mucho que desperdiciaste tu vida. Y habrás deseado, dice él, haber sacrificado más por Cristo, haber vivido más por Cristo, haber vivido más para la eternidad. Solamente un paso en ese glorioso momento, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Hermano, no espere a lamentarse por todo lo que pudo haber hecho para Dios, o todo lo que dejó de lado, o todas las veces que dejó de lado al Señor por vivir para este mundo. Hermanos, vivamos para la eternidad. También es un llamado, hermanos, a evaluar cómo hemos estado viviendo nuestra vida. Somos quizá muchas veces como esas personas que viven para este mundo, para tener el celular más nuevo, para tener la ropa, ¿verdad?, para ir a comprar a fábricas y que todos vean, y traigo mi bolsa así, ¿verdad?, para que vean que fui a comprar a fábricas de Francia. Hermanos, ¿para qué estamos viviendo? ¿Qué tanto estamos tomando decisiones radicales por Cristo? Hermanos, ¿qué tanto estamos arriesgando nuestras casas por Cristo? ¿Qué tanto estamos arriesgando nuestra economía por Cristo? ¿Qué tanto estamos viviendo para la eternidad? Y para mí es de gran testimonio muchos hermanos que me dicen, hermano, cuando usted guste, o sea, llámeme, yo le puedo servir, yo le puedo ayudar. Es esa mentalidad de no importa, ¿verdad?, lo que yo pueda dar. Yo sé que es para el servicio de la obra del Señor. Es la mentalidad de vivir para la eternidad, no para cuidar mi camioneta, no para cuidar mi dinero que no me va a alcanzar si doy una ofrenda, no para cuidar, hermanos, no. Es vivir para el Señor y para el avance de su reino. Hermanos, dice Pablo, 2 Corintios 4, 15 al 18, porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, las acciones de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hermano, ¿dónde está poniendo su vista? Vivamos para la eternidad. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y esa es nuestra esperanza, hermanos, que hay una esperanza eterna en el Cristo resucitado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Si Cristo no existiera, si Cristo no estuviera vivo, lo que hacemos aquí no tendría sentido. Nuestra fe no tendría sentido. No habría salvación, no habría perdón de pecados, no habría nueva vida en Cristo. Pero Señor, más ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron. Él es el primero, Él es el ejemplo de lo que va a pasar con todos aquellos que creen, que se arrepienten y que confían totalmente en el Cristo resucitado. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a vivir para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra confianza no en las cosas que se ven, porque son temporales, sino en las que no se ven, porque son eternas. Padre, gracias porque tú nos has traído hasta esta tarde para escuchar este mensaje y animarnos a poder meditar en cuántas veces ignoramos al Cristo resucitado, cuántas veces vivimos como si no hubiera una vida después de la muerte. Pero Señor, gracias por mostrar tu gloria, como veíamos en la mañana, a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y darnos una esperanza real que podemos abrazar cada uno de los que hemos creído. Señor, nos quedamos en tus manos, Padre. Gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén.